¿Por qué no me quieres? Mala, ¿por qué no me tocas?
15:43, las cosas que pasan, ¿no? Podríamos hacer un programa de bloopers, las cosas que pasan fuera de...
Las perlitas de Susana.
Las perlitas de Susana.
Pero todo vipiado.
Sí, sí, porque son cosas irreproducibles realmente al aire. Así que bueno, por supuesto no las vamos a repetir. Está el señor Daniel Seifert para darnos más información. ¿Sobre qué, Dani, hoy?
Hoy es jueves, día de Border Columna.
¡Bien!
Vamos a contar. Te traje algunas perlitas de Border Periodismo de... www.mariajulioliván.com.ar. Entren y vean, hay una nota muy buena sobre secretos del presupuesto. Viste que se está debatiendo cómo se va a utilizar el presupuesto 2017.
Siempre
ya.
Es para hacerse una panzada eso, desde los años inmemorables.
Sí, porque siempre encontrás cosas que son medios inexplicables, aumentos, en una época en que supuestamente se está tratando de ajustar un poquito todo. Un hallazgo.
Además es tan gigante,
sí, claro.
Todo, hasta las ramas a las que llega el presupuesto nacional. Vos decís, yo no sé cómo se hace ni para armar, cómo empezás a armar un presupuesto nacional.
No, y cómo lo lees, eso también es difícil. ¿Cómo encontrás? O sea, los economistas por supuesto la tienen más fácil, pero por ejemplo, yo me acuerdo que en una época había conseguido yo todas las partidas destinadas a comprar macetas en la Casa Rosada en la época del menemismo. ¿Y onda? Como si yo te dijese ahora, qué sé yo, 20 millones de dólares en
claro.
Macetas, ¿sí? O en fotocopias. Bueno, después tenés el caso de las fotocopias de Lomas de Zamora en los 90, que también fue como un clásico. Bueno, que se iban millones por ahí. Contanos el de ahora.
Claro, porque se ven cosas como técnicas, ¿viste? Pero uno de nuestros colegas que trabaja en Border encontró un número que le pareció extraño, que empezó a mirar cultura, los diferentes institutos que dependen de cultura, y encontró el presupuesto nuevo que se propone para el Instituto Juan Domingo Perón, que es un instituto que trabaja, digamos, la vida de Perón desde la mirada historiográfica, pero además tiene como un pequeño museo de Perón y del peronismo en sí. Y resulta que ahora el presupuesto en el nuevo, en los nuevos
¿sabemos cuánto
números,
le estamos pagando al Instituto Perón?
¿Cuánto le estamos pagando?
Sí, o sea, acá lo dice la nota, 3,75 millones tiene el año corriente de pesos.
De aumento, el presupuesto es 6 millones y el aumento del último presupuesto había sido 3 millones. El presupuesto que se propone ahora, global, es 20 millones y medio. Y dije, ¿por qué tanto aumento? Es un 400% y pico en un gobierno que no es peronista. Y entonces empezamos a tirar de la cuerda. Resulta que en el instituto había un proyecto para hacer un Zoom, un salón de usos múltiples, que estaba cajoneado, que lo cajoneó el kirchnerismo durante años. Es un proyecto que venía tratando de impulsarse y meterlo en el presupuesto desde el 2012. Pero no le terminaba de convencer, se ve que las autoridades, y nunca le dieron la veña para que se aprobara este proyecto. Había como una traba, una excusa técnica, que era un estudio de factibilidad de los fondos, y ese estudio nunca se hacía, y entonces nunca se pedía la partida para ejecutar este proyecto. Bueno, ahora pasó. Desde Cultura, ¿qué dicen? Desde la cartera que maneja Belluto, dice no, que en verdad el cambio del presupuesto tiene que ver con un pedido de Prat Gay, del ministro de Hacienda, para...
Que ahora es peronista.
Claro, no, para emprolijar los papeles y decir que antes parece ser que el instituto que tiene partida propia, porque es autónomo, digamos, a diferencia de los diferentes institutos como el Sarmantiniano y sí, el de Brown, este tiene presupuesto autónomo. Entonces decían, bueno, hay que ponerle los sueldos, los gastos en seguridad y demás, entonces hay que tocar eso, y por eso el número parecía que es como un número más grande, que en verdad no. Pero desde el propio instituto dicen, no, nos aprobaron esto para hacer el Zoom, el que está a cargo del
¿Y dónde
del
queda instituto? El instituto?
Acá tenés, mira, en la nota de Border Periodismo tenés la foto del instituto, la dirección, el interior del instituto, el auto peronista, que
el,
parece
el
que...
El pochito.
Que está, claro, que está expuesto
claro,
allí.
Claro, el justicialista.
El auto, el justicialista, que es parte del museo. Bueno, y después tenés toda la partida esta que es difícil de descular, por decirlo de una manera medio vulgar, pero donde aparece los 20 millones de pesos, sí, que ahora se le destinan y los gastos determinados, ¿no? La descripción de gastos.
Así que una rareza. Hay que ver si finalmente esto pasa, ¿no? Pero al parecer va a pasar, porque es un gasto, dentro de todo el presupuesto, es un gasto menor. Es una curiosidad, ¿no? Que justo el macrismo le venga a dar al peronismo lo que el kirchnerismo no le quiso dar. Una rareza que encontramos en Border. Te cuento otra. Hay una muy buena guía, hablando de peronismo, una guía de Gustavo Strecher, para entender el peronismo hoy, porque viste que están todos peleados con todos, entonces está como...
No pudieron todos los historiadores de la historia lo logró Gustavo Strecher.
Sí, bueno, no tanto. El escenario actual, para ver quiénes son los Fénix, quiénes son los Esmeralda, cómo juegan los gobernadores, quién quiere quedarse con Randazzo, todo ese mapa lo podés encontrar en una nota de Strecher. Y...
¿Qué, cómo se llama?
El mapa del peronismo, mapa del peronismo, las tribus que están combatiendo por el despoder, le pusimos. Te quería contar una bastante complicada, que es... la perdí, perdón.
Sí.
Perdón, hice un bache. Una pelea de la actualidad entre Urtubey y Cano, que es una rareza. ¿Por qué? Porque se están peleando por quién saca ventaja del plan Belgrano. Recordemos,
Urtubey
es gobernador de Salta, Cano está a cargo desde la parte del ejecutivo del plan Belgrano, y un tironeo que es insólito, porque empezó todo con una confusión. Te traje un audio que fue el que detonó la gran pelea, porque Urtubey salió fuertemente a criticar a Cano esta semana, porque Cano dijo esto, escúchalo.
¿Y qué tiene que ver eso con la obra del plan? Ellos gobernaron más, en el caso de Urtubey, gobiernan hace más de 9 años y medio Salta, y de la democracia atacada, el peronismo gobernó, con la excepción de Bussi, 26 años. Entonces, lo de Cabillo lo va a hacer Cambiemos.
Esta fue la frase. ¿Sabes qué? Esta frase que dijo, gobernó más de 9 años Urtubey, en los cables se escribió mal. Y lo que se escribió es que Cano dijo que gobernó mal 9 años, no más de 9 años. Y eso entró en cólera cuando le llegó Urtubey a su gente de prensa. Dijo, ¿qué? No, 9 años gobernando mal, me va a venir a escuchar, que me va a venir a decir. Y explotó todo, Frigerio levantando el teléfono, no fue tan así. Y ahí terminaron diputados de que trabajan con Urtubey, que está en la Cámara de Diputados, terminaron pidiendo la cabeza de Cano. O sea, ayer nomás te estaban diciendo, no, es un inoperante, lo tienen que echar. Cano dijo que no iba a renunciar, pero tampoco se bajó de esta. O sea, en verdad empezó todo con una confusión. ¿Y por qué se están peleando? A ver, la pelea por debajo estaba porque hay como una puja entre los gobernadores.
¿Quién maneja los fondos del plan Belgrano, que se va a, teóricamente, si Dios quiera que cumplan con esa promesa que me parece fundamental para el desarrollo del país, va a cambiar toda la realidad del norte argentino, ¿no? Pues son una cantidad de obras de infraestructura impresionantes, viene un año electoral y por supuesto todos quieren hacerse cargo de esa porción de presupuesto que va a llegar para hacer todas esas obras.
Sí, sí, los que tienen que sacar ventaja del plan Belgrano son la gente. Pero bueno, cualquier político que esté tratando de sacar ventaja ya me cae mal.
Y bueno, pero en la política suele pasar ese tironeo. Entonces Urtubey con el enojo dijo, bueno, pero a nosotros encima nos toca menos plata que a Buenos Aires, porque este gobierno se encarga todo de Buenos Aires. Y no es tan así, porque en los números, obviamente los números oficiales, pero en el reparto, Salta en proporción es uno de los distritos que más va a estar beneficiado por el plan Belgrano. De hecho, el crecimiento en obras de que vienen con fondos de Nación aumenta un 111% con respecto al presupuesto que tenía el año pasado, y es solo superado en porcentaje por Jujuy, que es gobernado por un aliado de Cambiemos, que es Gerardo Morales. Pero después de ellos viene un peronista, que es Urtubey. El tema también es que están preocupados en el gobierno porque mandaron a hacer, viste que les gusta mucho hacer encuestas, ¿no? Entonces mandaron a hacer una encuesta sobre cuál era la visión del plan Belgrano. Y solo el 10% de las personas que fueron consultadas vinculaban el plan Belgrano con un plan nacional. Y ahí empezaron a dudar, porque dijeron, uy, si todo el mundo está pensando que esto es un plan que va... O sea, iban a empezar a cosechar políticamente los gobernadores. Y están preocupados, por ejemplo, por el caso de Fellner, que puede empezar a traccionar con obras que nunca hizo, en un sentido. Entonces, ese es...
¿Vos sabés que Fellner es el gobernador de Jujuy? Uh-huh. Bueno, yo vivo en Belgrano, ¿no?
Era el gobernador de Jujuy, ahora es Morales.
Era el gobernador de Jujuy.
Perdón, Fellner, me confundí. Infran, quise decir. Ah. Infran de Formosa, que es uno de los que quería traicionar.
Mientras era gobernador Fellner, hay un celular que está vibrando. Sí. Mientras era gobernador Fellner, o sea, hasta ahora, hasta diciembre pasado, de Jujuy, yo que vivía cerca de Libertador, en Belgrano, lo veía todos los días caminando por el barrio.
Bueno, se
de
va.
Traje.
Qué mal pensada que sos.
No, o sea, no
se va a la mañana temprano, se va a Jujuy a trabajar, hace todo y después vuelve a la tarde y duerme en Belgrano porque es lo más práctico.
No era de noche cuando andaba caminando, tipo 3, 4 de la tarde, tomarse un cafecito. Capaz que es como Mirta Legrand y Goldi, capaz que tiene un gemelo.
Puede ser.
Pero para mí era él.
Está Goldi Fellner gobernando allá.
No lo sé. Pero bueno, sí, efectivamente el Plan Belgrano fue uno de los caballitos de batalla. Para mí uno de los primeros anuncios que me entusiasmó cuando Macri asumió. Dije, uy, qué bueno si van a hacer esto. Me parece que realmente es hiper necesario. La gente del norte seguramente lo sabe mucho mejor. Y que ahora se peleen por quién le saca rédito político, la verdad es que baja mucho.
No es necesario. Encima, cuando empiezan. Además, si se van a pelear, fíjense por qué se están peleando, porque están entendiendo.
Empiezan las obras. Chico, claro. Después vemos.
Claro, esa es la pregunta. ¿Las obras están empezando? No. ¿Se ve algo?
No, por ahora.
Ahí
no.
Sí, hay algo.
Hay licitaciones, no sé. Bueno, de algunas cosas.
Ese sí. Era uno de los reclamos que los gobernadores empezaron a hacer por Cano. La respuesta desde la gente que maneja el plan es que muchas de esas trabas tienen que ver con los mismos que reclaman, porque quizá vienen a apurar la llegada de fondos, pero todavía no tienen los presupuestos de factibilidad de obra o ciertas autorizaciones, cuestiones burocráticas que la provincia no hace, y si la provincia no lo hace, no le van a mandar los fondos, y es el cuento de nunca acabar, porque es así.
Con la provincia de Buenos Aires, a mí me pasó dos cosas. Una que jamás había visto, y otra que hace mucho que no veía. Me fui a Mar del Plata hace unos días, y vi que estaban haciendo obras de mantenimiento en la Ruta 2.
Ah, mira qué bueno.
Que nunca, hace cuánto que no los veía, esas es un montón. Lo último que habían hecho, se jactaban de haber puesto no sé cuántos miles de ojos de gato en la autopista, como si eso fuera una obra. Y después, por primera vez, en nuestro pequeño segmento Info Escobar del día, por primera vez, no sé si en la historia, están dragando el arroyo Escobar, que generaba un montón de inundaciones.
¿Y vos te quejas? ¿Vos te quejas de Suharchuk?
No, pero eso es hidráulica de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pues Suharchuk se está guardando lo que dragan.
Bueno, y yo les hago un bonus track de Border, que es una nota muy curiosa, que no la van a encontrar en ningún otro medio, obviamente, como muchas de las notas de Border. Es de cultura pop. La escribió una periodista que se llama Denise Moores y que estuvo viajando... ¿Qué la tenías?
No, dime.
No, es la insólita moda europea de aspirar líneas, como si fuesen de cocaína, sí, pero de chocolate. Belgas, alemanes, franceses están muy copados antes de ir a las fiestas electrónicas en el chocolate shooter, que es una mezcla de chocolate con algunas sustancias de aromáticas nada más, y que teóricamente, no lo he probado, sirve para energizarte, para que te dé pilas sí, y salir a bailar como el vaco.
Me hace acordar la anécdota de un capo cómico que me contaron una vez que estaba de gira.
¿Amigo tuyo no?
No, amigo mío no. Un capo cómico de aquellos, de la Argentina, que estaba de gira teatral en micro por la Argentina y en busca de algún estupefaciente, por llamarlo así, la noche anterior, un poco desesperado, no lo conseguía.
Sí.
Y al final, a la mañana siguiente, le contaba a todos con un poco de gracia que al final había conseguido, pero que en lugar de venderle el estupefaciente le habían vendido azúcar impalpable, y decía, mirá cómo me quedó la nariz, y se apretaba la nariz y se le quedaba pegado los agujeros de la nariz, se le quedaba pegado.